como se ha anunciado, nosotros queremos como tema compartir la palabra de Dios en algo que hemos titulado Todo obra para bien, incluyendo la pandemia. Ciertamente son momentos como los que nosotros estamos viviendo, los que nos muestran sin lugar a dudas cuáles son las cosas más importantes en la vida. Y aún nos muestran que entre las cosas importantes hay algunas más importantes que otras. A la luz de eso, yo creo que ha sido correcto el que recibamos llamados a reflexión, como los que han sido lanzados por diferentes vías en estos días. Me llamó la atención, sin embargo, lo que alguien expresó esta semana con respecto a lo que sucedió en los supermercados. Y fue con su esposa, este hermano, al supermercado, y él escribió lo siguiente al respecto. El sábado por la noche, los dos salimos a comprar algo. Mientras caminábamos por los pasillos, los estantes vacíos me llamaron la atención. ¿Qué había desaparecido y por qué? Lo que más me sorprendió fue la ausencia de carne en las secciones de cosas congeladas y refrigeradas. Algunas botellas solitarias de salsa de barbacoa me miraron desde el estante. La sección de frutas y vegetales parecía haber sido allanada, con cubos vacíos donde generalmente estaban las papas. Al final del pasillo central, la única harina que quedaba era la que se había derramado de las bolsas que se habían comprado antes. No había arroz. A la sección de pasta solo le quedaban algunos paquetes. El siguiente pasillo era un estudio sobre el contraste. La sección de dulces se desbordaba. No hay escasez de dulces. Kit Kat, M&M's, Hershey's, todos mis favoritos estaban allí en todos sus sabores, empacados en grandes cantidades en los estantes. El contraste entre la sección de carnes y el pasillo de dulces me recordó una verdad importante. En un momento de sufrimiento o crisis, las personas buscan lo que más necesitan, no lo que más les gusta. Y en una pandemia global, con las interrupciones, el distanciamiento y el aislamiento, sigue diciendo, ninguno de los que corrieron a la tienda estaba pensando en dulces, pensaban en sustento. Y aquí hay una lección para todos nosotros cuando se trata de nuestra fe. La tentación de nuestros días es que los predicadores y maestros, los compositores y artistas, están intentando atraer a las multitudes sirviendo dulces más que sustento. Simplemente da a las personas lo que más les gusta, ya sea la canción más pegajosa, el libro de autoayuda, un estudio bíblico o una serie de sermones que anda detrás de lo que está de moda. De manera que estos no son días de dulces para el alma. Las verdades fundamentales son precisamente aquellas que son elementales e imprescindibles, porque son necesarias en todo tiempo. Pero hay ocasiones en que acudir a ellas se hace todavía más necesario aún. Y esos son los días que estamos viviendo. Y una de esas verdades es la expresada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, cuando él dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas cooperan para bien. Así lo dice el texto de la Biblia de las Américas, pero en la mente de muchos de nosotros resuena la manera en que la Reina Valera lo expresa. Todas las cosas les ayudan a bien. La Nueva Versión Internacional lo traduce, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esa palabra que se traduce cooperar, ayudar o disponer en estas versiones, es la palabra sunergei, que significa obrar juntamente con. De manera que, ¿cuál es la idea? Bueno, que en un mundo en el que muchas cosas nos parecen suceder de una manera inconexa o aislada, en realidad Dios hace que todas converjan y contribuyan al cumplimiento de los propósitos de Dios. Y eso es lo que se conoce como la providencia de Dios. El Catecismo de Heidelberg responde la pregunta, ¿qué es la providencia de Dios? Es la pregunta 27 de ese catecismo. Y responde, la providencia de Dios es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, incluyendo virus. De tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad personal. El control soberano de Dios es el poder de Dios gobernando todas las cosas. Pero lo que desconcierta a las personas es la ocurrencia de las cosas malas o las cosas que nosotros vemos como negativas. Las cosas malas suceden y a veces cosas muy malas. Y estamos tentados a colocar a Dios en el microscopio y comenzar a juzgarlo y decir, si Dios me ama, ¿por qué tal cosa? Si Dios está en control, ¿por qué ocurren cosas malas? Y la facilidad con la que nosotros criticamos las cosas nos pueden llevar a criticar al soberano del universo y su accionar en el mundo. El sufrimiento de Job es proverbial, pero también fue proverbial la respuesta que él dio a la incomprensión de su propia mujer. Ellos perdieron de manera repentina posesiones, hijos y salud. Dice Job, versículo 9 del capítulo 2, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La gente tiende a pensar que Dios solo está en control de las cosas positivas. El sol brillante, el paisaje que deleita la vista, el sonido relajante de las olas de la playa, la noche estrellada. Pero la realidad, sin embargo, es que Dios está en control de todo. Tanto lo bueno como lo malo nos ayuda a conocer mejor a Dios. Como enseña Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Como dice alguien, el sol brillante anticipa la belleza del cielo y los huracanes anticipan los sufrimientos del infierno. Cuando al final de ese texto de Job se aclara que Job no pecó en su hablar, está asumiendo que su mujer sí pecó con lo que dijo. Porque las aflicciones y los sufrimientos ponen a prueba nuestra fe. Son tiempos de prueba, pero no tienen que ser tiempos de pecado. Ni el peor de los sufrimientos constituyen excusas para pecar contra Dios. Por eso debemos aprender, como decía el apóstol Pablo, a ver tanto la bondad como la severidad de Dios. Romanos 11:22. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. Job no atribuyó despropósito en el accionar de Dios. Y lo que Romanos 8:28 nos enseña es que nuestro Padre Celestial utiliza hasta las cosas más difíciles para a la postre hacer bien a los suyos. Y no podemos dejar de ver lo que el texto dice. Porque lo que dice, lo dice con respecto a los que aman a Dios. Lo dice del pueblo de Dios, de los que han sido alcanzados por su gracia salvadora. En ellos y solo en ellos se cumplirá el bien del que nos habla el versículo 29, que serán hechos conformes a la imagen de Jesús. Una de las frases que nosotros recordamos a nuestros padres decirnos muchas veces es, eso es para tu bien, es por tu bien que yo lo hago. Y obviamente en ese momento no necesariamente lo veíamos con mucho agrado. Pero la verdad es que hoy en día a nosotros nos pasa lo mismo. Romanos 8:28 no significa que todo obrará para nuestro agrado. Tampoco significa que siempre seremos librados de pruebas y de aflicciones de todos los tipos y colores. Estaremos expuestos a mil cosas, pero nada nos acontecerá que no sea para el bien de los hijos de Dios, de una manera o de otra. Nada acontecerá que no tenga un propósito santo en la mente de Dios para su gloria y para llevar adelante su reino. Porque como decía R.C. Sproul, no existe una sola molécula que actúe de manera independiente en el universo. Y eso incluye el coronavirus. El coronavirus es una pandemia que nos está afectando a todos, que constituye un peligro, que constituye una amenaza. Pero ¿cómo debemos reaccionar? Bueno, una cosa es cierta. No debemos reaccionar como la mujer de Job. No entendemos lo que Dios está haciendo. Job tampoco. Pero no dejó de confiar en el Todopoderoso. Él creía que Dios tenía un propósito en su accionar. Y nosotros tenemos más luz todavía para pensar en estas cosas. Hay cosas que desde ya podemos ver que obran para nuestro bien. Y son las cosas que yo quisiera enumerar en el resto de este mensaje. Yo quiero hacer reconocimiento de que los siguientes encabezados que estaré mencionando aparecieron originalmente en el blog del pastor Joel Beakey y que fueron escritos por Brian Najapfor. Y lo que yo he hecho es desarrollar cada uno de estos encabezados y elaborarlos un poco más, pero los encontré muy apropiados y muy relevantes para la ocasión. ¿En qué sentido podemos decir que la pandemia del coronavirus puede estar obrando para nuestro bien? Número uno, dado que estamos hablando de una pandemia y no solo de una epidemia, la misma puede y debe unirnos en oración a nivel global. Puede unirnos en oración a nivel global. Los creyentes de todo el mundo nos estamos uniendo en oración. De seguro ustedes han recibido llamados por distintos grupos. Oremos a tal hora, vamos a hacer rodillazos de oración. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. El pueblo de Dios está invocando el nombre del Señor. Y hermanos, si esto no constituye un llamado a la oración, yo no sé qué más puede serlo. La realidad es que buscamos más de Dios en los momentos de mayor dificultad. Y no en vano, Dios ha descrito su trono de gracia como el lugar al cual acercarnos para encontrar la ayuda oportuna. Porque Él nos conoce. Él sabe que en momentos como estos tendemos a ir más a su trono. Dice el Salmo 78, un salmo que habla de la historia del pueblo de Israel, un pueblo que tantas veces caía en pecado, Dios le castigaba, ellos se comprometían a enderezar sus caminos. Pero en este Salmo, en los versículos 34 y 35, dice el Salmo, cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios Altísimo, su Redentor. Y sabemos que la naturaleza humana no ha cambiado. Sabemos que esa es nuestra tendencia. Cuando Dios se acerca con sus juicios y sus amenazas, entonces el corazón de los hombres tiembla. Entonces lo buscamos con diligencia, como dice el texto. Y esta pandemia realmente ha puesto en evidencia la fragilidad y la debilidad humana, la incapacidad aún de las naciones más poderosas para hacer frente a ella. Y yo creo que si ya existiera una vacuna 100% eficaz y disponible para todos, nos sentiríamos más seguros y quizás menos inclinados a buscar nuestro socorro en el Señor. Y nos preguntamos, ¿dónde está realmente nuestro amparo? Salmo 46, tan conocido, dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese texto se aplica a nuestros días de una manera muy clara. Salmo 36:7, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Salmo 57:1. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. ¿Y no es esa la actitud que deben tener todos nuestros corazones? La situación mundial es un llamado evidente a la oración. Hermanos, ¿qué creyente puede leer de lo que está pasando en Italia y no sentir un llamado a suplicar por ellos? ¿Quién puede escuchar de la situación en España sin orar? Decía alguien que en España los médicos ahora tienen que elegir a quién salvar la vida y a quién dejar morir. Y que incluso hay un documento en los hospitales titulado Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos. Porque no hay respiradores para todos. ¿Quién puede leer eso y no gemir en el corazón? Debemos orar a Dios. Si solamente estás orando para que Dios te cuide a ti y a los tuyos, algo no está bien. No subestimemos lo que Dios puede hacer, hermanos, en respuesta a nuestras oraciones. Sí, en respuesta a tus oraciones. No seas un calvinista pesimista, porque eso es una contradicción de términos. Si tú crees en un Dios soberano, tienes todas las razones del mundo para ser más que optimista. Así que, hermanos, a orar. Yo creo que algo bueno de esto es que nos acerca al trono de la gracia y nos une al pueblo de Dios del mundo entero. Número 2. Esta pandemia puede abrirnos la puerta para compartir el evangelio con los incrédulos. Esta pandemia puede abrirnos la puerta para compartir el evangelio con los incrédulos. Por un lado, nosotros tenemos que dar evidencia por nuestro testimonio. Y por el otro lado, tenemos que hablar el evangelio. De manera que el momento es una excelente oportunidad para dar testimonio de la gracia y del amor de nuestro Dios. Jesús mismo habló en esos términos cuando Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para más nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sitiada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay un llamado a que nuestro testimonio brille y alumbre a los demás. Me llamó la atención el título de un libro que vi esta semana. Yo no sé si el libro es bueno o es malo, pero el título del libro es Fuera del salero y hacia el mundo. La idea es, nosotros no estamos para quedarnos como sal dentro de un salero. Nosotros estamos llamados a impactar fuera, a impactar a otros. Y obviamente no tenemos mucho espacio de movimiento en estos días. Pero debemos rogar a Dios que nos dé inventivas, ideas de cómo nosotros alcanzar a los perdidos, cómo compartirles el evangelio. Pero ese es nuestro llamado, ser sal de la tierra, ser su luz del mundo. Primera de Pedro 4:19. Hablando también en el contexto del testimonio. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Hay un bien que hacer. Hay una manera de vivir que incluye el hacer buenas obras, el hacer bien a los demás. Y eso es parte del testimonio que nosotros debemos dar en estos días. Estos días van a levantar situaciones y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, los oídos para oír las necesidades que puedan aparecer a nuestro alrededor y ver oportunidades allí para nosotros mostrar a Cristo. Pero además del testimonio tenemos que hablar. El evangelio tiene que ser anunciado y explicado. Y en estas circunstancias tenemos que estar a la casa de esas oportunidades para compartirlo. Los hermanos en China reportaban de muchas oportunidades que surgieron en estos días para compartir el evangelio en medio de la crisis. Y aún cómo muchos pasaron de muerte a vida en estos días. De manera que si la llegada de días malos es lo que Dios usará para salvar a muchos, que así sea. Luego tendrán toda la eternidad para ser consolados. Decía el puritano Richard Sibbes, es mejor llegar magullados y machacados al cielo que sanos al infierno. Bueno, si en medio de esta situación es que una persona va a conocer al Señor, esa persona estará agradecida por toda la eternidad por lo que Dios utilizó como instrumento. Estos días nos dan oportunidades para compartir el Evangelio a través de redes sociales, por teléfono. Podemos enviar textos bíblicos, videos breves, recomendar un buen libro, enviar el enlace de un mensaje. Necesitamos ser compasivos y creativos. Pero hay una misión que hay que seguir cumpliendo. La gran comisión no se pone en pausa. Número 3. Esta pandemia puede despegarnos de algunos de los ídolos de este mundo. Esta pandemia puede despegarnos de algunos de los ídolos de este mundo, como por ejemplo los deportes, que este virus ha causado cancelaciones y suspensiones de eventos deportivos que jamás nos imaginábamos la vida sin ellos. Se están considerando la cancelación de los Juegos Olímpicos. Solamente esos Juegos han sido cancelados por motivos de guerras mundiales. Me resultó interesante ver que al mencionar los ídolos, este autor no recurrió primariamente a pecados, asuntos groseros o escandalosos, sino los deportes. Pero podemos ahí llenar ese espacio en blanco con cualquier cosa que en tu corazón esté ocupando el lugar que solamente le corresponde a nuestro Dios. Y una vez más, Dios usa momentos como estos, crisis como estas, para que nosotros podamos descifrar y encontrar y descubrir cosas que había allí en nuestros corazones. Como aquel escenario del profeta Ezequiel, ven y entra y ve lo que hay dentro en el templo. Dios puede permitirnos tener un hueco por el cual nosotros ver los ídolos que hay en el corazón. Una vez más les cito el Salmo 78. En los versículos 18 en adelante, ustedes recuerdan cómo está narrando la parte de la historia de Israel cuando ellos estaban por el desierto y anhelando comida, anhelando carne. Dice, y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? Proveerá carne para su pueblo. Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Dios esperaba ver en su pueblo un pueblo que confiara en Él. Estos días pueden mostrarnos ¿dónde está nuestra verdadera confianza? ¿Cuáles son las cosas que llenan de más gozo y alegría nuestros corazones? Y pueden ser cosas lícitas, como aún los deportes. Pueden ser aún la salud misma. Podemos idolatrar tantas cosas. Y estos días pueden ser un espejo para que descubramos las cosas que realmente están robando el espacio que solamente a Dios corresponde. Estos son días en que podemos ver a dónde se está consumiendo nuestro tiempo. ¿Cuáles son las cosas que nos dan el deleite? ¿Cuáles son los deseos que más nos satisfacen? Permite que Dios haga la radiografía y atrévete a leer los resultados. Porque estos días pueden acercarnos a Él de maneras misteriosas. Número 4. Dado que no existe ninguna vacuna disponible para el virus, esta pandemia puede impulsarnos a poner nuestra confianza en Dios para nuestra salud. Esta pandemia puede impulsarnos a poner nuestra confianza en Dios para nuestra salud. Hermanos, si ya existiera una vacuna, es muy probable que la manera de sentirnos tranquilos fuera solamente tratando de adquirirla. El intento de conseguirla sería perfectamente entendible. Las medicinas ciertamente son una gran bendición. No es malo que procuremos cuidarnos a nosotros mismos haciendo lo que está posible a nuestro alcance. Y quiero enfatizar ese punto por un momento para no ser malinterpretado. Calvino escribió lo siguiente en sus instituciones. Él cita el Proverbios 16:9, cuando dice: el corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Y él dice: con eso indica que el decreto eterno de Dios no nos impide cuidar de nosotros mismos bajo su mirada, gestionando nuestros asuntos. Por eso el que ha puesto límites a nuestra vida también nos ha encargado que cuidemos de ella. Él nos ha dado los medios para conservarla, permitiéndonos prever los peligros para que no nos sorprendan y dándonos los remedios para prevenirlos. Ahora bien, nuestro deber es el siguiente: si el Señor nos ha dado nuestra vida para que la custodiemos, conservémosla. Si nos proporciona los medios para ello, usémoslos. Si nos muestra los peligros, tengamos cuidado de no enfrentarlos de manera irreflexible e irracional. Si nos ofrece los remedios, no los menospreciemos. Nosotros creemos que Dios provee medios, tal como Calvino. Las medicinas son una gran bendición. Pero tal como ocurre con el dinero, los medios pueden hacernos poner nuestra confianza en ellos y no en Dios. Porque tenemos la tendencia a confiar en los medios y no en el Dios que nos los da. Guardamos cuarentena, respetamos el toque de queda, nos lavamos las manos, mantenemos distancia de las personas, tomamos esas medidas correctas. Pero el punto es: cuidado con confiar más en tus precauciones que en tu Padre Celestial. Eso impedirá que nuestras precauciones no se conviertan o terminen en ansiedad. Y eso Dios nos pide que lo evitemos a toda costa, que por nada estemos ansiosos. De manera que yo te propongo una prueba. Si orar alivia tus cargas, entonces todavía estás confiando. Entonces todavía estás confiando demasiado en tus precauciones y no en Dios. Si orar no alivia tus cargas, estás confiando mucho en tus precauciones. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero yo no sé cómo es que tú puedes estar tan tranquilo y confiado. Bueno, dice aquí que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No existe molécula que pueda infectar nuestros pulmones si no lo permite el Señor. Y eso debe ayudarnos a seguir confiados en Él. Nuestra promesa no es que no llegarán dificultades, enfermedades, muertes y aflicciones. La promesa de Dios es que nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No, todo eso puede llegar. Pero en todas estas cosas, Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Alguien decía que la preocupación es como una mecedora que hace que tú te muevas mucho, pero no te lleva a ningún lado. Hermanos, confiemos en el Señor. Busquemos el trono de la gracia y Dios nos librará de estar andando ansiosos, temerosos, sobrepreocupados. Número 5. Esta pandemia puede brindar a los padres un tiempo especial, una oportunidad de oro con sus hijos. Esta pandemia puede brindar a los padres un tiempo especial, una oportunidad de oro con sus hijos. Yo sé que a algunos se les está agotando ya la creatividad de cosas que hacer con sus hijos. Pero sabemos, hermanos, que ante el hecho de que no hay escuelas, que los trabajos están funcionando de manera remota, con las actividades tan limitadas, no hay excusas para pasar más tiempo con nuestros hijos y para hacer actividades junto a ellos en el hogar. ¿Es la falta de tiempo la excusa que normalmente das por las cuales no tienes devociones familiares más significativas? Pues ahora tú cuentas con tiempo de sobra. Úsalo bien. Aprovecha estas oportunidades. Y recuerda, nosotros estamos enseñando continuamente por medio de nuestro ejemplo. Para algunos de nosotros, momentos de crisis pasadas vienen fácilmente a nuestras mentes. Lo que vivimos en épocas del huracán David o el huracán George, o sea, esas son cosas que quedan en nosotros. De niños podemos vivir cosas y ver cómo nuestros padres manejaron estas cosas. Bueno, pues hoy nos toca a nosotros modelar ante nuestros hijos cómo pasar por medio de situaciones como estas. Y debe ser un llamado nuestro a sus corazones a confiar en el Señor, a no temer, pero también porque vean en nosotros el ejemplo de que confiamos en el Señor y que no tememos. Número 6. Esta pandemia puede servir como una ocasión para nosotros estar quietos y saber que Él es Dios. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. El ritmo de vida que la sociedad nos impone es tan rápido y deja tan poco espacio que se nos hace difícil hacer pausas que nos permitan meditar en Dios y en su palabra. Y esta pausa obligada que el virus ha traído a todos nos permite tener más tiempo para comunión con nuestro Señor, para escudriñar su palabra, para pensar en las cosas celestiales y eternas. Estos son días para alejarnos del virus, pero para acercarnos a Dios. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, este texto no solo nos habla de acercarnos a Dios, también nos habla de limpiar nuestros corazones. Dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, que cultivamos la comunión con Dios, nos acercamos a Dios. Pero número 7, esta pandemia puede ser una alarma despertadora de parte de Dios para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Esta pandemia puede ser una alarma despertadora de parte de Dios para que nos arrepintamos de nuestros pecados. En la Biblia no es extraño ver plagas como señal del desagrado de Dios por los pecados. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, tenemos el caso del castigo que Dios trajo sobre su pueblo a causa del pecado del rey David. Miles de personas murieron. Nuestro problema es que nosotros no vemos el pecado como Dios lo ve. ¿Y saben por qué se nos dificulta tomar el pecado más en serio? Por nuestra incredulidad. En su libro La mano de Dios, Frederick Lehigh expresó: cuando consideramos nuestro pecado, no es una maravilla que el castigo sea tan ligero. ¿Quién puede pensar así? Sino alguien que realmente está aprendiendo a ver el pecado como Dios lo ve. Y por eso muchas veces nos impactan las aflicciones, las tragedias, los sufrimientos, porque pensamos que merecemos otra cosa. Nuestra incredulidad no nos deja ver bien. Escuchamos a Jesús hablar con tanta sobriedad acerca del infierno, pero de alguna manera la idea no nos perturba a nosotros tanto. Nos inquietan las estadísticas que estamos escuchando de los contagiados del coronavirus y los muertos que se han contabilizado, pero ¿te inquietan los que ya han partido de este mundo sin haber estado preparados para entrar en la eternidad? ¿Te perturban los que todavía están por entrar a esa horrible condenación a causa del virus del pecado? Job vivió esas aflicciones que Dios trajo a su vida y ciertamente tuvo sus crisis en el proceso. Pero al final, ¿qué ocurrió? Job se arrepintió. El justo Job, que Dios mismo había descrito como un hombre de tal justicia, se arrepintió. Porque todos nosotros tenemos pecados. Y pecados de los cuales tenemos que estar continuamente arrepintiéndonos. Momentos como estos son llamados a la reflexión y al examen personal. Él decía, he sabido de ti solo de oídas, Job 42:5, pero ahora mis ojos te ven. Él pensaba que veía bien antes. Y dijo, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. A Job vino una sensibilidad de corazón que no tenía antes. La pregunta es, si esta pandemia nos dejará a nosotros más o menos sensibles de lo que estábamos antes. Dice Lamentaciones 3:38, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Examinemos nuestros caminos y escudriñémonos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Hay mini juicios de Dios que se manifiestan sobre la tierra y que son una especie de advertencia del juicio final. Son juicios que afectan a cualquiera, creyentes o no, de cualquier raza, de cualquier nación. Según Génesis 3, la introducción de la muerte en la humanidad fue un juicio de Dios que recayó sobre toda la humanidad. La paga del pecado es la muerte. Jesús quita el aguijón de la muerte, nos garantiza resurrección, pero experimentamos la muerte porque toda la tierra está bajo esa maldición. Los desastres naturales y las pandemias son advertencias divinas, como una especie de un avance, una película, un avance de una película de lo que ocurrirá al final para que despertemos a las realidades espirituales. Cristo narra en Lucas 13 la ocasión cuando sucedieron algunas cosas dentro del pueblo, tragedias, y dice, en esa misma ocasión había algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y si queremos incluir en la pregunta, todos aquellos que han sido contagiados y los que han muerto por este coronavirus, ¿piensan ustedes que eran peores que nosotros si no nos contagiamos? De ninguna manera, el llamado de Dios es el mismo para todos. Si no os arrepentís, pereceréis. Estas aflicciones, estas tribulaciones, estas pandemias son llamados de Dios al arrepentimiento. ¿Está Dios proveyéndote de una manera de hacerte despertar, de llamar tu atención a que consideres tus caminos para a la postre evitarte la condenación eterna? Puede ser. Y Jesucristo es tu única ruta de escape. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete y cree. Número 8. Ante el hecho de que esta pandemia ha cobrado y continúa cobrando cientos de vidas, nos puede confrontar con la realidad de la muerte de una forma singular. Ante el hecho de que esta pandemia ha cobrado y continúa cobrando cientos de vidas, nos puede confrontar con la realidad de la muerte de una forma singular. Podemos vivir o tratar de vivir de espaldas a la realidad de la muerte, porque este mundo nos distrae con tantas cosas que fácilmente alejamos de nuestras mentes el hecho de que cada día que pasa es uno menos en este mundo. Pero la verdad de Dios está allí revelada de que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es nuestra realidad. Todos nos dirigimos a la muerte. Todos vamos a morir, sea por enfermedad o no. Puede que no sea el coronavirus, pero nada garantiza que no lo sea tampoco. Pero el punto es, tarde o temprano moriremos. ¿Y estás realmente preparado para la muerte? Porque solo si para nosotros el vivir es Cristo, es que para nosotros la muerte será ganancia. De lo contrario, será tu mayor pérdida. Y el coronavirus es un recordatorio de cuán frágiles y mortales somos. Reflexiona, una cosa tan minúscula puede provocar tantas muertes, afectar y detener al mundo como lo ha hecho. ¿Estás listo para comparecer ante el juicio de Dios? Son impactantes para mí las palabras de un autor cuando dice: en un frenesí de incredulidad, un hombre salta de un gran precipicio. La intención de Dios para él puede verse claramente en las rocas que se encuentran debajo. Pero por un breve periodo de tiempo, el hombre piensa que está volando. El hombre piensa que al vivir de espaldas a Dios y haciendo todo lo que quiera para complacer sus placeres y sus deseos, está dándose la buena vida. Esto sí es vida. Que aún en medio de estos días hay personas que no pueden detenerse y que tenían que simplemente disfrutar de su spring break, sus vacaciones de primavera, a como dé lugar en Beventinas para luego terminar contagiados y contagiando a otros. La vida es acerca de eso. Y dice, sí, se tiran por el precipicio y creen que es volando que están. Pero lo que les espera es simplemente algo terrible. Si Dios te libra de esta plaga, mi pregunta es, ¿cómo tú piensas seguir viviendo? Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando para prepararte para el encuentro que tarde o temprano tendrás con tu Dios y tu Creador. Número 9. Esta pandemia nos apunta a la realidad de la segunda venida de Cristo. Esta pandemia nos apunta a la realidad de la segunda venida de Cristo. Una vez más, es muy fácil desenfocarnos y postergar en nuestras mentes la promesa del Señor de volver otra vez. Él ama a los que esperan su venida, pero los afanes de esta vida nos absorben y solo hay espacio para lo que voy a hacer hoy, esta semana, el mes que viene. Y vivimos como si nuestro Señor no fuera a regresar. En Lucas 21:10 dice, entonces les dijo, Cristo hablando, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Luego en el versículo 25, y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Qué llamado el de Cristo a esperar su venida. Erguíos, levantad la cabeza. Hermanos, estas cosas que estamos viviendo es un recordatorio que este mundo como lo conocemos no durará para siempre. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Nuestro Señor volverá. Nuestro amado Redentor regresará. Él cumplirá su promesa. De manera que esta pandemia es un recordatorio de que estas cosas no serán para siempre. Y de manera, nos dejamos a veces abrazar por la temporalidad de las cosas que están a nuestro alrededor y olvidamos esto. Por eso él dice luego en el mismo capítulo 21 de Lucas, versículo 34, estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquí aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Puedes prepararte para la amenaza del coronavirus y superar esta crisis y al mismo tiempo seguir sin prepararte para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un día que Él mismo dice que llegará como ladrón de sorpresa y sin avisar. Y número 10. Dios usará esta pandemia como un instrumento en sus manos para conformarnos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios usará esta pandemia como un instrumento en sus manos para conformarnos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Una vez pase esta tormenta, la pregunta es, ¿cómo nos dejará? ¿Seremos mejores o peores? ¿Terminaremos conociendo más a Dios? ¿Habremos crecido espiritualmente? ¿Habremos tratado con toda honestidad ante Dios y la realidad de los ídolos del corazón? ¿Estarás más cerca o más lejos de Dios? Para usar una frase que aplicara John Piper a otro contexto, no desperdicies esta pandemia. No desperdicies estos días en donde estamos más recluidos, donde nuestro movimiento está más limitado. No desperdicies estas oportunidades que Dios te da. Aprovéchala para la gloria de Dios. Decía alguien, algunas veces Dios permite lo que aborrece para lograr lo que ama. Son días difíciles y cosas pasan, pero Dios está haciendo algo en todos nosotros. Dios no lo hace con despropósito. Él tiene un propósito para ti y para mí. A modo de conclusión, una vez más, el texto que leíamos en la lectura, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la exhortación de nuestro Señor. Al principio yo de este mensaje yo les leía la pregunta 27 del Catecismo de Heidelberg. Permítame ahora concluir citándoles la pregunta 28. ¿Qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? ¿De qué sirve conocer la doctrina de la providencia? Y dice, que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos puede apartar de su amor, pues todas las criaturas, incluyendo el coronavirus, están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Personalmente me ministró un video que recibí entre los tantos que nos están llegando en estos días y que contiene un poema con el que, a pesar de unas pocas cosas con las que no estamos de acuerdo, en sentido general nos identificaríamos. Y comenzaba diciendo este poema. Era el 11 de marzo de 2020. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, la gente ya no salía, pero la primavera no lo sabía. Y las flores seguían floreciendo y el sol brillando y las golondrinas volviendo y el cielo se coloreaba de rosa y de azul. Por la mañana se amasaba el pan y se horneaban los bizcochos, oscurecía siempre más tarde y por la mañana las luces entraban pronto a través de las ventanas. Era el 11 de marzo de 2020 y los jóvenes estaban estudiando conectados y por la tarde la ineludible cita para jugar con las cartas. Era el año en que solo podía salir de compras. Después de un rato cerraron todo, también las oficinas. El ejército comenzaba a vigilar las salidas y las fronteras, porque ya no había más espacio para todos en los hospitales. Y la gente se enfermaba, pero la primavera no lo sabía. Y los brotes seguían saliendo. Era el 11 de marzo de 2020. Y todo el mundo estaba en cuarentena obligatoria. Los abuelos, las familias y también los jóvenes. Entonces el miedo se hizo real. Y todos los días parecían iguales. Pero la primavera no lo sabía. Y las rosas volvieron a florecer. El placer de comer juntos fue descubierto otra vez, de escribir dejando libre la imaginación, de leer volando con la fantasía. Hubo quien aprendió un nuevo idioma, quien comenzó a estudiar y quien volvió a tomar el último examen que faltaba para la tesis. Quien entendió que estaba amando de verdad, separado de vida, quien dejó de hacer tratos con la ignorancia. Hubo quien se convirtió en médico para ayudar a quien lo necesitara mañana. Fue el año en el que se entendió la importancia del saludo y de los afectos. El año en el que el mundo pareció pararse y la economía desplomarse, pero la primavera no lo sabía y las flores dieron paso a los frutos y entonces llegó el día de la liberación. Estábamos viendo la tele y el primer ministro dijo por redes unificadas que la emergencia había terminado y que el virus había pasado, que todos los italianos juntos habían ganado y entonces salimos a la calle con lágrimas en los ojos, sin mascarillas ni guantes, abrazando a nuestro vecino como si fuera nuestro hermano y fue entonces que llegó el verano porque la primavera no lo sabía y seguí estando allí. A pesar de todo, a pesar del virus, a pesar del miedo, a pesar de la muerte, la primavera no lo sabía y enseñó a todos la fuerza de la vida. Pero hermanos, ¿no se aplica esto a nosotros ahora con una cosmovisión cristiana? El mundo parece haberse detenido, Pero la realidad es que el universo sigue funcionando bajo el gobierno soberano de nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial. El poema me recordó la promesa del Señor a Noé en Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Y quizás podemos cambiar una frase del poema por otra. Y en lugar de decir, pero la primavera no lo sabía, podemos colocar la frase, pero Dios seguía en su trono. Y seguirá en su trono hasta llevar a cabo su plan redentor hasta el final, con cada uno de los suyos guardados en su redil.